ciudad.
Retomamos. Asómate a la charla.
¿Vos sabés que me mandaba un mensaje y ya aprovecho para saludar también a la distancia? Nuestra CM.
¿Qué dice nuestra CM?
¿Qué dice nuestra querida Lucía?
Que ella hubiese sido una de las 32.000 personas que fue al Homefest, sin duda. Es más, que yo sé de buena fuente que anduvo recorriendo IKEA por tierras europeas.
Sí. Yo no tengo mucha idea qué es. Asumo que es una tienda de...
IKEA es una tienda de muebles, camas, etcétera.
Ahora, con este mensaje de Lu, capaz que es un buen momento para recordar que no solo nos manda mensajes nuestra CM, sino que pueden mandar los mensajes ustedes también al...
Usted, que está del otro lado.
092-555-982 por WhatsApp y Telegram.
Perdón, Chami, perdón que no anoté. ¿Cómo me decís nuevo?
Sí, 092-555-982. 982
por WhatsApp y por Telegram. Y nos pueden escribir, y primero que nada seguir, y después nos pueden escribir al nuestro Instagram, que es @elbalconfm.
Es real, es todo real.
Creo que, esperen, tenemos un mensaje que va para Diego.
¿Para mí?
Sí, que dice: vamos, Diego, el mejor outfit de la mesa.
¿Cómo me vio?
No sé.
Se sabe.
Confía en nosotros.
Es cosa de escucharte, Diego. Sí. Ya se sabe que sos vos el mejor outfit.
Por supuesto.
Y hablando de escucharte.
Es verdad.
Vamos a escucharte.
Vamos a escucharnos. Porque también quiero que ustedes dialoguen conmigo, porque es una columna que a mí me interpela mucho.
Sí.
Pero antes voy a hacer una especie de contexto e introducción. Si hablamos de los hermanos de la música, hay muchos casos. Por ejemplo, en muchos lugares del mundo, muchos rincones.
Los Pimpinela.
Del mundo. Me encanta, es el primer ejemplo. Sí. Parece como si hasta hubieras leído el guión.
Vienen los Pimpinela este año.
¿Vienen?
Sí.
Bueno. ¿Quiénes?
Bueno, son un dúo compuesto por Lucía Galán y Joaquín Galán, dúo que lleva más de 40 años de trayectoria artística. Dice: balada romántica, pop, ranchera, flamenco, folclore y rock. Yo no sé en qué momento tocaron rock, puede ser que lo hayan hecho, no conozco toda la
discografía.
Iba a decir, son tres, nada que ver, estoy metido en el cine. Toda la discografía de ellos, pero bueno, hacen rock. Pero en el rock tiene mundialmente en sus filas a dos hermanos muy conocidos.
Los Gallagher.
Pero parece...
¿Qué,
Mario? Yo no puedo creerlo. Y eso que no leyeron el guión, en serio.
Liam y Noel.
Una banda inglesa formada en Manchester allá por los años 90, justamente Oasis. Un grupo tenían varios músicos, pero Liam Gallagher en la voz y Noel Gallagher como compositor, guitarrista principal y cantante secundario. Sin embargo, un 28 de agosto, del 2009, los hermanos se pelearon y se separaron para siempre.
Porque Liam Gallagher es insoportable.
Eso es lo que dicen. Estuve leyendo además bastante, porque ustedes dicen...
¿Y vos decís que Noel no lo es?
O sea, siempre en un dúo hay uno que es el problemático más que el otro. En este caso, Liam es insoportable.
Sí, pero hay una máxima que es la manzana no cae tan lejos de la otra manzana que cayó del mismo árbol.
¡Qué rebuscado!
No.
Es verdad que es así el dicho.
Hablando de algo así es el dicho.
Es así que dice el dicho, sí, es cierto. Bueno, la cosa es que estuve leyendo también, investigando, y sí, es cierto. O sea, muchas páginas también dice eso, justamente.
Que Liam
es un insoportable barra. Pero hay otros que se ven, se hablan, cantan.
¿Quién es el insoportable de los Pelufos?
No, pero todavía no.
No, está eso todavía.
Hay dos hermanos en una banda que, si no lo conocerán, capaz que no la conocen mucho de nombre, pero si le digo hermanos escoceses llamados Angus, Stevie y Malcolm.
¡Ey, sí, sí! ¡Vamos!
Sí. Los hermanos Young.
Sí. Que les tiro un adelanto, una primicia espectacular. El martes que viene me voy a hacer un tatuaje y va a ser de sí.
¿En serio?
Sí. Me vuelvo totalmente loco.
Acá, en el brazo, acá, tipo arriba del codo.
Es más, creo que hace unos días hablábamos de eso, de los
tatuajes. Estábamos hablando de eso. Bueno, ya tengo agendado. Porque ACDC significa mucho para mí.
Qué
pero
bien.
El señor Malcolm falleció en el 2017, sin embargo, sus otros dos hermanos, quienes veneran su memoria, tocando hasta el día de hoy en los mejores escenarios del mundo, pero diría universo.
Manteniendo un sonido inmutable durante 40 años.
Es una gran historia ACDC. Sí. Me dieron ganas de hablar de ACDC. Bueno, en otro momento.
Pero hay más casos en el mundo de la música. Están los hermanos, los de Estopa. Los españoles.
Es verdad, sí.
Está Mecano, por ejemplo. ¿Se acuerdan?
¿Cómo?
Mecano.
Pero no es uno ese.
Son dos. Son hermanos también. Y Azúcar Moreno. ¿Se acuerdan de Azúcar Moreno? Volvió en forma de nada, porque no hace tiempo que no se escucha. Pero Pero no vamos a hablar de ellos. No. Esta columna, no vamos a hablar de ninguno de estos ejemplos. Vamos a hablar de dos hermanos uruguayos. No es médico. Sin embargo, dice que no le gusta mucho hablar de la medicina. No le gusta hablar mucho de la carrera.
Sí, también es director de la unidad de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública.
Exactamente. Pero no le gusta. O sea, si se trata de una entrevista, él como administra las cosas, ¿no? Si me venís a hacer una nota sobre médico, yo te voy a hablar sobre médico. Si me venís a hablar una nota sobre buitres o mi trabajo como músico, es sobre músico. No me mezcles las cosas.
Exacto.
Lo he dicho varias veces.
Es como Batman.
Claro, sí.
No. Bueno, pero ahí hay un factor secreto también.
No le gusta mezclar. Por otro lado, el otro hermano es un publicista. Más precisamente director de cine y tiene una productora que se llama Poncho Films, junto a su pareja que se llama Ana Laura Minetti, y la llevan hace un tiempo. Pero además de sus trabajos, los une la música. Ariel Pelufo se unió como cantante de Los Estómagos en el 83, junto con Gustavo Parodi, que le dijo, vénganse a tocar un día ahí. Pero ¿qué pasa? Esa invitación fue en el medio de la dictadura. Y yo, investigando, llegué a una nota a sala de redacción que la hizo nuestro amigo y compañero de comunidad del ARCA, Camis Salvetti, que le dice, se podía tocar. A no ser que fueras un músico prohibido, se les escapaba. No le daban mucha bola a lo que hacíamos. Le dijo a Cami Gabriel Pelufo. Y Los Estómagos inauguraron una etapa de renovación en el rock uruguayo. Como todos los discos que han hecho, por ejemplo, tanto Tango que me hiciste mal, La Ley es otra, y Los Estómagos, o sea, el disco homónimo, es una hermosa palabra, homónimo,
sí,
que contaba con una canción en particular que la vamos a escuchar en este momento. Pero, ¿qué estamos escuchando? Estamos en un cambalache.
Un tango, en realidad.
Es un tango, en realidad. Es la versión de Los Estómagos de un tango de un tal Enrique Santos Discépolo. Que yo sinceramente lo conocía de oído, pero no es que tuviera una experiencia en tango. Y se ve que fue como un debe para Gabriel. Porque dijo, yo tenía ganas de hacer esto. Y lo fue arrastrando por varios años hasta que en el 2017 sacó el disco De Barro y Asfalto. Enteramente con tangos, milongas y valses. Y acá hay un pedacito de lo que canta Gabriel como tanguero.
Pero ese viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. No todo tiene que cambiar.
Bueno, bien. Yo te puedo comentar algo antes de
continuar. Dilo.
Que primero es muy recurrente la como el recurre mucho, siento, buitre, sobre todo Gabriel, al tango, ¿no? Se nota que le gusta por algo, como decías vos, también un momento se dedicó a cantarlo. Lo que yo quería decir es sobre la banda Los Estómagos.
Sí.
Sobre el nombre.
A ver.
No, es una opinión personal.
A ver.
No es raro, es Estómagos.
Bueno, creo que
para mí es un nombrón.
Es un nombrón. ¿Y qué pasa? El estilo de la música que estaba en ese momento como aflorando, eran todos medios así, ¿viste? Los Tontos, Los Estómagos. De hecho, eran todas bandas que sonaban en ese momento. Unas fueron muriendo y otras siguieron vivas, como el Cuarteto de Nos, por ejemplo. Pero sí, no, eran nombres así. Es como, por ejemplo, ahora que le ponen cualquier nombre a las murras jóvenes. Sí. Bueno, en ese momento, en el rock, era la hora de innovar. Pero bueno.
Pero hubo un dolor de panza, se puede decir.
Hubo un dolor de panza porque se disolvieron. No, pero está bien, me sirve. Porque se disolvieron, pero fundaron Buitres. Inmediatamente. Buitres después de la una.
Y pará, ¿y sabés cuándo lo fundaron? Me robaste el chiste. Después de la una lo fundaron. Nada, ni importa.
En la comedia hay timing.
Sí.
Yo no soy el comedia.
A veces,
yo
no soy el comedia. Para hacer el comedia tenés que tener el timing correcto.
Hay que tener, sí.
Bueno, está. se llamaban Buitres después de la Una, después quedó Buitres, uh-huh. simplemente.
Era medio largo el nombre.
Era muy, muy largo, sí, imagínate, sí. andaban presentándolo. El cuarteto inicial incluía tres integrantes de Los Estómagos, Gabriel en voz, Gustavo Parodi en guitarra, Marcelo Lazo en batería, y a los que sumaría Jorge Pepe Rambo en bajo, quien ya había tenido una participación, ya había estado una vez, lo invitaron, che, vení, no sé qué, y al final se quedó en Buitres. Uh-huh. Por el otro lado, en la vereda de enfrente, su hermano Guille formó una banda de rock, punk, rock en 91, en el año 91. Y desde ahí empezaron a tocar como un rock pesado, bastante directo, con algunas influencias remarcadas de, no sé, los Ramones, por ejemplo. Ahora, antes vas a un toque de Trotsky y antes son los Ramones, sí, sí, sin duda. Beastie Boys, banda de los 50, 60. Bueno, si quieren, esto se llama publicidad para la radio, pueden escuchar Musincronía... Que está, hay un episodio dedicado exclusivamente a Trotsky Vengarán, que lo escuché varias veces. ¿Y cómo es? Bueno, la idea es que también mezclaran como temáticas de críticas sociales, políticas y baladas románticas, o temas con tipos medias adolescentes. Así que mezclan todo eso, pero también con un tinte de la vida adulta. Bueno. Trotsky Vengarán ha sido una banda bastante prolífica, tiene 31 años en la escena del rock uruguayo, 13 discos de estudio, 4 en vivo, 4 DVD, un disco recopilatorio. Bueno, el fin de año pasado sacó Todo Está Por Pasar, que es el último disco. El año pasado tuve la oportunidad de hacerle una nota para Sala de Reacción a Trotsky.
Qué grande Sala de Reacción, siempre
presente. Sala de Reacción, siempre presente.
Feliz cumple Sala de Reacción.
Feliz cumple de 15. Y me dijo Hugo, implica hacerle un lugar en su repertorio a nuevas canciones y mandarlas a pelear con las canciones que la gente convirtió en clásicos. O sea, vos haces un disco nuevo y decís, bueno,
claro,
tengo que meterlas ahora, pero la gente ama estas canciones. Mm. Pero las voy a meter y a ver qué pasa. La banda en general cambió muchas veces de integrantes, sobre todo en el bajo. No sé si es una maldición de... Porque viste que hablan...
Y
de...
la verdad que es alto problema.
¡Pá! ¡Complicadísimo!
Sí, sí, para pensar.
Cierra el micrófono a ese hombre.
¡Complicadísimo!
No sé por qué pasa con los bajistas, pero siempre hubo un cambio bastante seguido en bajos. Solo una oportunidad en guitarra, pero en general siempre fue los cambios en bajos. Ahora está Guillermo Cuigo Perazo en la batería y en la guitarra principal está Hugo Díaz. Y Guillermo Pelufo, que es el que estamos, la persona en la que le estamos dedicando esta columna, que fueron los tres fundadores, y lo acompaña Michelilla.
Ahí va, eso, perdona que te corté, sí. Pero los fundadores siguen estando. O sea,
los tres fundadores va, siguen
claro,
estando.
Fueron rotando los demás.
Los que estaban en el bajo.
Claro.
Michelilla en la segunda guitarra de 2015, amigo personal. Juan Pablo Granito es bajista del 2014, después de que se fue Tito Souto, que era el bajista que había estado por más tiempo. Sin embargo, Illa, Granito y Perazo comparten otra banda de rock que se llama Agente 86 y acá puede arrancar lo que es la dinastía Pelufo.
No todo tiene que cambiar. Yo solo quiero aclarar. No soy el tipo que buscas. La persona que dirá lo que quieras escuchar. Tan solo doy un paso atrás.
Hay una influencia muy, muy, muy directa de Trotsky, ¿verdad?
Re. Agente 86 es un proyecto que lleva, de hecho, en nuestro ciclo anterior de 3 a las 2, acá en mi radio, lo invitamos a justo a Michelle, que estuvo hablando un poquito de Agente 86 con Tato de Panzer, que es otra banda. Y también, Panzer, yo no traje ejemplo de Panzer, pero Panzer también tiene una gran influencia. Y era un proyecto que llevaba como cajonado un tiempo. Ellos tocaban cada tanto, tenían dos o tres canciones y estaban en proceso de creación de varias. Pero recién Top Secret salió el año pasado, que es el disco full de ellos. Lo pueden escuchar, está en todas las plataformas digitales. Pero es un disco que tiene muchas influencias de justamente de Trotsky Vengarán. Y ahí es donde arranca la dinastía Pelufo y la creación de bandas que comparten el sentimiento de Trotsky Vengarán, digamos. Mm. Haciendo un paralelismo, según los expertos, esto lo cité,
sí.
Según los expertos, cuando algún proyecto audiovisual es parodiado por los Simpsons, significa que llegaste a ser importante. O sea, si vos ves que algo que hiciste está en los Simpsons, ya está.
Claro, es como que... Pará. ¿Y a qué vas con esto?
Bueno, ¿sabías que hay dos discos tributo? Un disco a Buitres y un disco a Trotsky. ¿Tributo de bandas?
¿De quiénes? No sabía.
¿Cómo que bueno, o sea...
¿Discos homenaje?
Homenajeando
a las dos bandas.
¿Pero con covers?
Con covers de las canciones de ellos. En el 2010 el programa de Radio Justicia Infinita sacó un álbum en homenaje a Buitres por sus 20 años de trayectoria, en lo que participaron varios artistas, por ejemplo, Hereford, Once Tiros, voy a leer todos, La Triple Nelson, Buenos Muchachos, Socio Vendetta, No Te Va a Gustar, La Vela, La Teja Pride, Carmen P, La Saga, Alex Puntón en La Trampa y Jorge Nasser.
Carmen P fue mi profesora de coro.
Es muy cra. No. Es muy cra, Carmen P.
Sí, me echó. No, mentira. Pero sí, fue mi profesor.
Y viste que dije Jorge Nasser.
Sí.
Casualmente, este último formaba parte de la banda Nickel, que estuvo activa desde el 85 hasta el 2001. Ahí.
Pero ahora volvió. Sí.
Volvió en forma de fichas. Volvió, ahora está cantando. Ahora van a ser más precisamente el... Ah, y lo tengo más adelante. El 25 de mayo. El 25 de mayo van a estar tocando en la trastienda.
Uh-huh. Pero sí, un tremendo repertorio de artistas para homenajear a Buitres. Eso ya te habla del respeto que se le tiene a la banda.
Ah,
¿no?
Claro, totalmente. Pero en ese momento se creía como una especie de pica entre los vocalistas. Entre Pelufo y Nasser. Entre Gabriel Pelufo y Jorge Nasser. Sin embargo, Nasser cantó este clásico, Mincho Bar. Ajá.
Después, ¿qué importa del después si aquí están mis labios que no sienten sufrir, amar, partir sin aprender, olvidarte, a decirte? A veces sueño con tus ojos, el lado oscuro de este mar. Quiero que lleves este amor bien lejos, donde nadie lo pueda encontrar. Café en el Mincho a las 6. A veces sueño con tus ojos, el lado oscuro de este mar.
Bien. Esto estábamos escuchando Mincho Bar en vivo del Teatro Solís, que Pelufo cantó junto a Nasser como para romper todo eso de que había pica y no
sé
qué.
Los mitos.
Si había pica, bueno, fue en su momento, pero ahora ya fue lo de la pica. Bueno, como dije anteriormente, van a tocar el 25 de mayo en Trastienda. Pero volviendo a los tributos, Trotsky también tiene un disco tributo, pero con bandas más under. Algunas de las escenas del interior del país, pero también de otros países. ¿Y qué pasa con lo del interior? Hay un tema que yo no lo agregué, pero solamente lo voy a mencionar porque lleva a la cuestión. Se llama Terremoto, Dinamita y Llamarada, que es el álbum 2016, Relajo, pero con orden. Que destaca un recorrido que ha hecho a lo largo de su carrera Trotsky. Ir al interior, desde el cerro hasta Bella Unión. Y esta línea no es casualidad, porque la referencia es a cuando juega Uruguay. La canción de Jaime Ross, del 83.
Barras.
Cantante, productor y compositor músico uruguayo, que produjo Durmiendo Afuera, justamente del año 2001.
¿Jaime produjo Durmiendo Afuera?
Durmiendo Afuera, el cuarto disco de la banda, un disco que tiene este himno, que es originalmente del señor Jaime Ross.
Cualquiera verá la intención del alcohol. Creído
Muy bien.
Yo debo confesar, esta canción no es de Jaime. ¿O es de Jaime?
Es de Jaime.
Ah, es de Jaime, es reversionada.
Es la versionada por Luco.
Dito, no, no va a mentir acá.
No, había entendido mal. Esto obviamente
estaba escuchando otra radio, Juan Martín.
Sí, estaba escuchando.
Estás escuchando.
Sacate el auricular de con Océano.
Porque es justamente Océano, aparte. Bueno, sí, justamente es un tema de Jaime. Pero, ¿qué pasa? Ligado un poco, porque justamente hay un disco de Jaime Ross muy característico donde está en el Estadio Centenario. Ellos han sabido tocar en el Estadio Centenario. Varias oportunidades, llenar el Teatro de Verano, Ramón Collazo. Que es raro para los toques de Trotsky. Pero bueno, a ellos les sirve, les funciona.
¿Es raro el llenarlo o es raro ir al teatro?
No, difícil, llenarlo puedes hacerlo.
Es muy difícil lo que hablábamos, bueno, hacer pogo ahí, ¿no? Pogo. Es dificilísimo en el Teatro de Verano.
A mí me pasaba cuando el año pasado hizo un concierto de La Vela Puerca en el Centenario, tipo tribuna olímpica, es lo mismo, es como vos no podés expresarte, es como esto que decíamos la otra vez que el pogo, ¿no? Es como la forma de expresarte sobre un tema, como que no podés, no te deja.
Sí.
El pogo consiste.
Claro. Qué grande capuzón.
Claro, es exactamente eso. Pero viene muchos años. Me gusta mucho Capuzón. Sí. Pero también ha llegado a lugares más chicos, por ejemplo, el Teatro Florencio Sánchez, que una vez, pequeña anécdota, Tito Souto, que coincidía en trabajo con el que yo estaba, le dije, vos van a estar tocando allá en Florencio Sánchez. Me dice, sí, ¿cuántas entradas querés? Dos, tres, no sé qué. Un capo, Tito Souto, el ex bajista de Trotsky. Y también en llenar, hay otro Florencio Sánchez que es en Paysandú, también han ido para ahí, un lugar llamado Complejo Cultural Politeama en Canelones, pero no solo en el interior, sino que se fueron para afuera también, o sea, para afuera del país, también se fueron a Argentina, México y Colombia.
¿Verdad?
Y volviendo justamente a lo que estábamos hablando del disco tributo, esos artistas de esos países, sí, contame.
No iba a decir una boludez en realidad, algo muy del interior. Lo común. Iba a decir, bien dicho, afuera, haciendo referencia a país de afuera, Uruguay, y
claro,
no del interior.
Y no del interior, claro.
Cuando
me voy para afuera.
¿Quién le dice afuera al interior?
Hay mucha gente que le dice, me voy para afuera, y vos decís, ¿a dónde es afuera?
Claro. ¿Dónde es afuera? ¿Afuera de qué?
¿Afuera de qué?
O sea, es como una dualidad de términos, ¿no? Si el interior es el interior, te vas para adentro.
Al interior del país. Hay mucha gente que dice,
observación inteligente.
No era un chiste, es real.
Lo que pasa es que en realidad parece una falsa oposición, pero es que en realidad las dos son correctas. El tema es que toma puntos de referencia distintos. Claro, uno es el interior del país y el otro es afuera de la capital.
Mira por dónde va. Es verdad.
Bueno, nada, era un poco de militancia de todos los días. Nada, seguí.
No, está bien, está bien. Bueno, como decía, se fueron a Argentina, México y Colombia. Pero varios artistas se juntaron para crear un disco que se llama Manifiesto, justamente por Trotsky Vengarán. Un disco homenaje por los 30 años de carrera. Por ejemplo, Los Drugos de Perú, la banda finlandesa Pirata Boing, Clandestino de España, y el músico uruguayo Pájaro Canzani, que tal vez lo conozcan como Troma Club. Tal vez lo conozcan de hacer Todos Goleando, que era la canción de la Copa América. Hace años, yo no había nacido, creo. No sé qué año fue.
Copa América vieja.
Sí, no sé, que
¿95?
¿95? Había nacido, 95. Sí.
Que la ganamos.
Pero tenía 2 años.
Gracias, Guti.
Desde Francia les hice un tema. Y Tres de Corazón, que suena, a mí me gustaba mucho, porque la conocí a partir de esto. Una banda colombiana que hizo Noche Alucinante, cantada por ellos. Y acaba un fragmentito.
Las fieras perciben el olor. Los
Qué lindo tema. Casualmente es un disco, una canción que está junto con Guillermo Pelufo. La cantan juntos. Pero si hablamos de discos, hay algo muy loco. Buitres tiene la misma cantidad de discos que Trotsky. Tienen 13 de los dos.
Mira.
Hay una.
Lo que quiere decir que Trotsky tiene muchos discos.
Sí.
Sí, tiene.
Porque tiene menos años y la misma cantidad
de. Aparte, no es un número redondo, es tipo.
Sí. Y de hecho, a veces los músicos tienen como el.
No entendí lo que dijo yo mismo.
Porque
no,
pensé que le iba a decir Diego.
¿Qué sí, cosa? Tampoco es un número par.
¿Qué pasó? No. 13. No, pero.
No sé, pero está bien.
O sea, ¿por qué tendría que ser un número redondo?
No, porque claro, es verdad, tiene sentido. Porque dije, capaz que 10, que es un número más.
Igual voy a agarrar eso, porque hay muchos músicos que en su historia le escapan al 13. Por ejemplo, No Te Va a Gustar tiene una costumbre de que todos los temas 13 lo evitan. O sea, 12, 14, 15.
¿En serio?
Todos los discos de No Te Va a Gustar le evitan el 13.
Ah, por como los World Trade Center, que no tienen piso 13.
Por ejemplo. No hay piso 13, bueno, no hay canción 13.
O
no,
como
no.
En la FIC, que no hay piso 3.
No,
pero el tema
es misterioso.
No, igual, hay piso 3.
Hay medio piso 3.
Es medio.
Igual, de todas formas, es el 13. Sí. Bueno, por mencionar algunos que para mí son los mejores discos de Trotsky, de Buitres. Buitres después de la una me parece un discún.
Sí.
Deliciosas Criaturas Perfumadas, el 95 me parece muy bueno. Buena Suerte Hasta Siempre, el 2001, Mientras el 2003. Bueno, Periplo también. Y después hay como un momento donde para mí Buitres se pone como más melancólico.
Prueba otras cosas, ¿no?
Sí, como que prueba otras cosas.
Yo creo que el mayor cambio viene con Bailemos,
sí,
que es muy distinto.
Sí. De última canción de Cuna para Vidas en Jauría no me pareció mal.
No, está bueno.
Pero tipo tiene sus highlights, digamos, igual, entre cada disco, pero no.
Con Mecánica Popular vuelven a sus
orígenes.
Orígenes, por así decirlo. Sí.
Trotsky me cuesta ser muy poco imparcial porque, tipo, me parece que son todos discunes, sobre todo, y le voy a hacer caso a nuestro querido operador. Me parece que el disco que está producido por Jaime, Durmiendo Afuera, es un discún del 2001. A mí me gusta muchísimo Todo para Ser Feliz 2010, casualmente 2001, 2010, me parece muy bueno. Bueno, Siete Veces Mal, Hijos del Rigor, me parecen discazos también. Pero bueno, Volumen 10 creo que es uno de los más bajos, pero también tienen. Todos tienen. Siento que cada uno aporta sus canciones que me gustan mucho. Y este, Todo Está por Pasar, que es el último, me gustó bastante. Los otros discos, tipo Cielo Salvaje, Relajo para Con el Orden, Los Valientes, son como discos que también tienen sus temas, pero no tampoco es que me hayan matado, digamos. Claro. Pero este último me gustó muchísimo. Que se han quedado además con Bizarro durante varios años, por ejemplo, partirá del dato.
Sí, en 10 años, ¿no?
Bastantes años con Bizarro, que a lo largo de su carrera fueron como cambiando, se fueron tirando cosas productoras.
La productora Bizarro Records.
Estuvieron yéndose por otras, yéndose a Argentina a grabar, no sé qué, pero al final se quedaron con Bizarro. También hay otra curiosidad. Ambas bandas tienen 4 discos en vivo. O sea, 4 discos editados en vivo tienen Buitres, sí, tanto Trotsky. Buitres 10 años, Buitres años volumen 2, Buitres 17 años y las canciones son verdad. Y Trotsky tiene Pogo, que lo mencionamos la otra vez cuando hablábamos de Pogo. No Estamos Solos, que para mí es una maravilla. No Estamos Solos, para mí es el mejor disco de Trotsky en vivo. Después está Juego Donde Juegues y después Noche de Rock en Medallo, que fue el que grabaron en Medellín.
Se ha perdido un poco la de sacar así.
Obviamente, en vivo.
Obviamente DVDs no, pero mismo conciertos en vivo, aunque sea en formato digital, ya medio que no existe, ¿no?
Desconozco, la verdad. Los discos.
Son muchas
de las plataformas, ¿no? Pero
creo que Trueno sacó algo en vivo. ¿Sí?
Pero tipo enteros, así, onda, 2 horas.
Enteros.
Ya te digo. En realidad es un.
Pero sí, creo que un poco la gracia de sacar los discos en vivo era también sacarlo con DVD, ¿no?
Claro.
Sí, también.
Viene por ahí la mano.
Sí, y por un tema económico también, ¿no? Porque el digital no hace tanta.
Como yo le decía el otro día, el de No Te Gustar del 2005 me parece un discún y todos los momentos que se ven, que están filmados. Es como toda una historia en sí misma. Me parece maravilloso. Bueno, como último dato sobre los discos. En este último disco, Todo Está Por Pasar, Trotsky tiene una canción llamada 14 de Julio en la que por primera vez cantan los dos hermanos juntos en un disco de estudio que va a sonar ahora.
Gracias, Guille. Gracias, Trotsky. Gracias por invitarme a tocar este tema. Yo estoy re contento. Pero siempre lo mismo.
Tranqui. Eso lo íbamos a poner para el final.
Olé.
Olé. Era para polentear a la gente. Es un teaser.
Es un teaser.
Es un teaser.
No cantaron juntos, pero sin embargo, si no tengo mal recuerdo.
En vivo sí han tocado juntos.
Eso, en vivo.
En vivo sí han tocado juntos.
Esto es en estudio. Ahí va, en estudio directamente. Era lo que decías vos. Está bien. Otro dato que los une. Que algo que
además
de cantar y eso, el Club Nacional de Fútbol, ¿no?
Son hinchas de Nacional, sí. Ambos. Esto es real. De hecho, hay como una. Bueno, con este. Me encanta porque me sirve para enganchar cosas. Lo que estábamos escuchando ahora, Gabriel, era que estaba indignado, van a ver por qué. Pero en el videoclip de Noche de Rock, está el Gordo de la Colombes.
No, pero ese es de Peñarol.
Es que es Peñarol. Sí, sí. Ellos son hinchas de Nacional. Hugo sí es hincha de Peñarol. Pero sí. Pero justo no. Que lo pongan, lo agarren justo y lo pongan al lado de Gorda Colombes, no está bueno. Me encanta. Entonces, ahora sí, un pedacito de 14 de julio, que es la canción que cantan juntos.
14 de julio, calle Pedrada. Se armó un picadito en toda la cuadra. Parece que no. Pero es cosa seria, porque el que pierde paga la cerveza. 14 de julio, calle tomada. No pasa un auto, viene la cana. Bolero peligro, arcos hechos con piedras. Panes rebotados.
¿Por qué 14 de julio?
Porque es la calle donde vivían juntos de niños.
¿Mirá?
Muy lindo.
Y se armó un picadito. Y bueno, volvemos a esto, claro, que hablamos del fútbol, claro. ¿No? La importancia del fútbol, de bueno nacional, evidentemente.
¿No hay programa de deportes? No lo tengo esto en la
no
lo,
ah, no, sí, no, no Trotsky es tanto.
Es, no hay programa de deportes de fútbol, básquetbol, tenis,
sí.
Automovilismo y tenis.
Que no ponga
una canción de Trotsky. No, de Trotsky.
Ah, en general.
Tiene Detrás del Arco, bueno, no sé, muchas canciones que tienen que ver con Trotsky, que toca Trotsky, tienen que ver siempre el programa de radio.
Perdón, Diego, no solo los programas.
Bueno, Buitres también.
No solo los programas. Vas al estadio.
Y estás en otro que.
Al estadio, por ejemplo, yo voy muchas veces a ver a Urupán, allá en Pando. Y suena la canción de Trotsky. ¿Cómo es? Ahora no me sale, no me viene a la cabeza.
Atrás del arco. ¿Esa?
No es esa. Es bueno. Algo así como no le creo. No le creo ni a Lola ni a Pastor, no creo en mis ojos, pero creo en vos.
Sí, es ¿cómo se llama? Más allá del tiempo, más allá, más acá.
Más allá y más acá. Pero bueno, están en el espectáculo deportivo, Trotsky o Buitres.
De hecho, Buitres también tiene mucha presencia, tiene también en el deporte. Y Te llevo en mi sentimiento. Esa canción la hicieron para Nacional.
Y sí, más vale.
La reversionaron para, primero creo que para una publicidad de una marca de gaseosa, ya estaba por decir el nombre.
Sí.
La hicieron para esa canción, para esa marca, y junto con el Club Nacional de Fútbol. Y bueno, está, solamente porque es un gran hincha. Bueno, pero
que es un gran club.
Pero algo que me encanta, yo no voy a decir nada, no voy a tomar parte de esto porque soy
yo no tengo problema.
Poco deportivo, pero ¿qué tiene que ver las hinchadas también? Tienen gente. Y eso y claro. Es muy importante
sí.
Para estas bandas. Más que una inspiración ha sido la banda sonora de muchas generaciones. La gente tiene cariño por las canciones clásicas que, según dijo Hugo Díaz, no se ensayan y no se dejan de tocar. O sea, no las ensayan, pero ya saben, se las saben de memoria, al dedillo, digamos.
Porque ellos la tienen que tocar siempre.
Claro, porque las tienen que tocar siempre. A ellos les embola un poco a veces tocarlas. Pero dice, cada vez que las estás tocando, ves la cara de la gente, pasás por encima de esa sensación y decís, pa, soy un tarado, ¿cómo no voy a tocarla?
Y no,
eso dice Cuico, que tipo, ¿cómo no voy a tocar esta canción que la gente la ama, digamos? Dice que también considera que es algo que le pasa mucho a muchas bandas. Y dice que, Guillermo Pelufo es el que se ocupa de escribir las canciones. Entonces, hay mucha gente que la gente las adopta y te transmiten continuamente que lo que sienten con esas canciones. Lo que te transmite esa canción. Ya que se sorprenden con la popularidad que adquiere ciertas canciones, que según ellos las canciones ya no son suyas, pasan a ser de la gente. Ya
y es que
son
sí.
nuestras, pero la gente ya las adopta como si fueran propias.
Y es que sí, si me permitís, Diego, y seguimos vinculando a la música y el fútbol. Ayer, Marcelo Bielsa, cuando sí. en la presentación como técnico de la selección, dice algo que es muy importante, o que resuena mucho en mí, por ejemplo, como esto de que el fútbol es de los jugadores y de la gente. Yo creo que con la música un poco pasa eso, sí, y esta frase también lo refleja, ¿no? Es un poco del artista, obvio, porque es tu música, pero también es de la gente.
Totalmente.
Si la gente, no hay música.
Pero cómo, yo quería hacer, para cerrar esta columna, ¿cómo la gente llega a eso? Bueno, yo escribí estas líneas para mi entrevista que les hice a Trotsky en la sala de redacción, y también tiene que ver con Buitres y la relación que tienen entre ellos. En un momento se dio que diferentes piezas se colocaron de manera secuencial, como si fuera la maquinaria exacta de un reloj. Para que casualmente una noche sonara una canción en el Expreso de Medianoche, era un programa que se emitía por Radio Futura, sí. que tenía bandas de rock nacional. Allí es donde nacieron los jóvenes fanáticos de Trotsky o de Buitres. Hoy todo es un toque más accesible, tipo para los fanáticos tenés las plataformas, no sé, Spotify o YouTube. Pero en ese momento lo escuchás a través de un Walkman o un Discman. Y ahora vos podés llevar a tus sobrinos, a tus hijos o a tus nietos a los toques en los que las diferentes generaciones se juntan para que suene una nueva noche de rock. Y nos vamos con eso y con la pausa, si les parece, con la canción de Noche de Rock en vivo que cantan los dos hermanos en el Teatro Verano, Trotsky y Gabriel Pelufo.
Gracias Guille, gracias Trotsky. Gracias por invitarme a tocar este tema. Yo estoy re contento, pero siempre lo mismo. Me llaman para tocar canciones románticas. Estoy estereotipado como un sexismo. Porque yo quiero otra cosa, loco.
No te pongas mal, Gabriel. No,
tranquilo, te va a dar algo. ¿Qué pasó?
Pero dame algo, dame un bolo de algo, hermano. Yo quiero rock, Hugo, quiero rock, carajo.
¿Sabés lo que necesitas, Gabriel?
¡Qué mierda, Hugo!
¡Una noche de rock!
¡Sí!
¡Vamos a tomar!
¡Vamos nosotros!
Llamando duro para calmar el fuego. Dentro de 3 horas prendimos todo.
la luz.